Paloma García Ovejero, ex corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Tú, cuando llegas a Roma, tomas el relevo de Paloma Gómez Borrero, una gigante de la comunicación, de la información del Papa, del Vaticano. ¿Sentías vértigo en ese momento?
Imagínate, yo llego a Roma con 37 años, sabía italiano, soy católica, tengo formación en casa, pero yo solo soy periodista y en ese momento solamente sabía hacer lo que sabía hacer, pero era consciente de que me tocaba trabajar duro, aprender mucho, adentrarme en los vericuetos del Vaticano y prepararme pues para la muerte del Papa, que es para lo que todos llegamos a Roma mentalizados, ¿no? Que antes o después te toca la gran noticia. Te aseguro que lo último que hubiera pensado es que en mis primeros meses, todavía en Vavero, tuviera que anunciar la renuncia de un Papa.
¿Cuándo es la primera vez que ves al Papa Benedicto XVI como corresponsal y qué es lo primero de lo que te toca informar con él?
Yo tuve la suerte de que nada más llegar a la corresponsalía, septiembre, no había pasado ni una semana y había vuelo, había viaje al Líbano, como íbamos a pensar que sería el último del Papa Benedicto XVI. Pero ahí estuve porque las radios, ya sabes, que tienen que conectar el audio y no es como con el Papa Francisco que nos hacía ir hacia él, sino que ese vuelo, por lo menos, de Benedicto XVI, yo le tenía delante, a su lado, el padre Lombardi, y las preguntas se habían enviado previamente, allí se las formulaba el portavoz y él las contestaba, algunas en italiano, otras en francés, porque íbamos a un país francófono, y yo no podía creerme que le tuviera a esa distancia, escuchándole y viéndole allí.
¿Qué sensación te transmite esa primera ocasión, ese privilegio, ¿no? Porque claro, tú decías una periodista, te cogen Vavero esto, 37 años, sin formación, bueno, más de familia católica, evidentemente, y lo que tú creías y tu formación católica, pero no, no te habías formado como corresponsal. ¿Qué sensación te transmite el Papa?
El Papa Benedicto transmite paz y una profundísima ternura. Cara a cara es una persona profundamente afable, que te traspasa cuando te mira, y aunque ya en ese momento estaba regular de un ojo, todavía era capaz de expresar una viveza y una chispa en el tú a tú fuera de lo normal. Estás frente a un hombre bueno, sabio, que te mira como si fuerais iguales. Esa es la sensación, la primera vez que yo me encuentro con Benedicto. Y después, en otras ocasiones, en visitas al Palacio Apostólico de jefes de Estado, que siempre hay algún periodista que entra para acompañar, ahí donde puedes intercambiar un breve saludo, era siempre la amabilidad y la dulzura. Y también la timidez personificada. Pero tengo que decir que es muchísimo más asequible en las distancias cortas que lo que podía parecer en la televisión o en el balcón de la Basílica de San Pedro, ¿no? Donde se le nota a él incómodo y fuera de su ambiente, que en el fondo había sido toda su vida la mesa de estudio y de trabajo y la biblioteca.
En eso coincidís prácticamente todos los compañeros que habéis estado con él cubriendo la información en el Vaticano en algún momento, ¿no? En que posiblemente la imagen que se proyectaba de él al exterior a través de la televisión, igual por su timidez, pues no sé por qué, era como mucho más lejana y luego sorprendía porque cuando hablabas con él, algo en lo que coincidían muchos, no sé si tú puedes compartirlo también, es que cuando estaba hablando contigo, era lo que estaba haciendo y no estaba haciendo otra cosa.
Es que te miraba de una manera que te hacía sentir el centro del universo. Estaba escudriñando tu alma y escuchando cada cosa que le contaras. Y en mi caso te aseguro que no eran profundidades teológicas. Le hablaba de mis sobrinos, de mi familia, de que determinadas personas estaban rezando por él, o simplemente saludo educado. No era en ningún momento una charla profunda. Y aún así te hacía sentir que estabas de tú a tú con Pedro, con Cristo.
¿Alguna anécdota personal que te gustaría rescatar con él?
guardo con mucho cariño las visitas al Mater Ecclesiae. Siendo corresponsal, la primera vez fue de tapadillo, más bien de cotilleo. Estaba en otra cerca, en la casina, y saliendo de otro evento con un compañero, no pudimos evitar la tentación de irnos a merodear por el Mater Ecclesiae, que sabíamos desde hacía muy poco tiempo que estaba habitado por Benedicto XVI, pero que está ahí, en medio. No es que esté protegido con un muro extraño, se ve. Y nos fuimos a dar una vuelta, a ver hasta dónde podíamos entrar, si había un telefonillo. Y lo que nos encontramos fue a su gata. Él en ese momento tenía dos. Zorro, que tenía así como una máscara oscura en los ojos, y Contesina. Y con Contesina, que era más blanquita, pues estuvimos haciendo un poco el canelo y ahí hay una entrevista de COPE, con micrófono incluido, a la pequeña Contesina, que era lo más cerca que conseguí llegar en ese momento a Benedicto XVI, a su gata, que entraba y salía como Pedro por su casa, y nunca mejor dicho. Y después tuve la suerte en esas Navidades, en Adviento concretamente, de poder acompañar a una persona que tenía cita con él y que me invitó a subir al coche y a llegar hasta ese monasterio de clausura del Papa Emérito. Era Adviento porque estaban las puertas pintadas con esos números y símbolos de tiza que acostumbran a hacer los alemanes. Estaban las coronas de Adviento con las velas, estaba la prensa del día perfectamente alineada, la italiana y la alemana. Y estaba Benedicto. Al entrar, una especie de barbur blanco, ese tipo de abrigo, sus gorras en el perchero según giras la puerta, y él esperando. Todavía podía estar de pie, aunque a veces se necesitaba apoyar, pero ese fue desde luego mi tesoro, ¿no? Mi primer encuentro cara a cara con el Papa Emérito. Porque con el Papa normal, digamos que por cuestiones de trabajo, antes o después, lo vas a ver, le vas a acompañar, le vas a hacer preguntas o saludar. Pero al Papa Emérito, en ese momento sobre todo, no se le podía ver. Era un privilegio. Claro, tampoco íbamos a pensar que iba a ser tantos años emérito. En esos meses, acuérdate, no sabíamos si estaba enfermo, si lo iba a estar, si era una cuestión de deterioro incipiente o qué estaba pasando. Te hablo de diciembre de 2013 y poder estar con él, poder hablar con él, contarle, escucharle. Solo me arrepiento de que los nervios me hicieron sacar la metralleta y contarle, decirle, traerle, y se me olvidó callarme y escuchar a ver si tenía algo que decirme él a mí, pero bueno, eso te das cuenta en el segundo después de haber terminado.
Bueno, pues normal también, ¿eh? Me llama la atención cómo lo describes todo al detalle, ¿eh? Cómo estaba colocado todo, cómo, bueno, me llama la atención porque lo tienes grabado todo, vamos, en la cabeza.
Imagínate, sí, es dime. Que es entrar en el convento privado, cerrado a cal y canto, del Papa Emérito. Y habían pasado apenas 7-8 meses. Era Navidad, Adviento de 2013. Yo no me podía creer que eso me estuviera pasando a mí. Pero están las fotos, así que fue cierto, ocurrió. Y tanto a mí como a las personas que estábamos allí, nos bendijo. Ese momento yo no puedo olvidarlo. No puedo olvidarlo. Pase lo que pase a continuación y los años venideros, ese regalo de Benedicto para mí y para mi familia es para siempre, ¿no?
¿Cómo era ese convento? ¿Cómo es ese convento, Mater Ecclesiae? Porque, claro, cerrado a cal y canto, bastante hermético, ¿no? Pero bueno, dicen que es humilde, que es sencillo. ¿Tú que has estado allí, qué sensación te transmitió?
Es chiquitito. Es una casa que en su día habitaban las religiosas, porque así lo quiso San Juan Pablo II, que en el Vaticano hubiera pobres y vida contemplativa. Por eso están las de la Madre Teresa de Calcuta, en una esquinita, y por eso está este pequeño monasterio en medio de los jardines. Así que está pensado para eso. Se adaptó. De hecho, por eso Benedicto XVI tuvo que estar en Castel Gandolfo, unas semanas, mientras se hacían las obras y se acondicionaba también para su hermano, que en aquel entonces no solo estaba vivo, sino que venía todos los años una buena temporada a estar con él. Y sigue siendo el aspecto de un ambiente monástico, sobrio, una decoración muy tradicional, llena de iconos religiosos, como te puedes imaginar, y libros, muchos, 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 muchos libros. En otro de los momentos de esa locura de cobertura que fue la renuncia, la despedida, el precónclave, el cónclave, en COPE estuvimos contando la mudanza, porque pillamos el camión, cómo salía un camión blanco alargado, alargado, desde el Vaticano, desde el Palacio Apostólico, hasta el monasterio. Y después, cuando llegas al Mater Ecclesiae, entiendes lo que había dentro. Libros, libros, libros y papeles. Que es, y, repito, imágenes de la Virgen, de San José y distintos iconos que, como te puedes imaginar, pues con los años habrían variado, ¿no? Supongo que de tantos que le regalaban, pues ya iría eligiendo o se iría quedando los más íntimos para sus lugares de rezo favoritos. Pero vamos, es una decoración exactamente igual que puedes ver en cualquier otro convento, con la diferencia de que es una casa habitada por más personas, con lo cual no era todo papa emérito. También estaban pues las memores o Monseñor Genswein, en fin, personas que necesitan una cocina u otro tipo de cosas, ¿no?
Y esa renuncia que te pilla a ti con apenas unos meses allí aprendiendo, ¿cómo fue ese momento? ¿Quién te lo dice? ¿Cómo te das cuenta de lo que está sucediendo? ¿Cómo llamas a COPE? ¿Qué recuerdas de ese día?
Ese día era festivo. Era un lunes en el que el Vaticano estaba cerrado, como si fuera un domingo, porque se conmemoraban los pactos lateranenses. Bueno, no tenía mayor importancia y entonces hacía sol y yo estaba en mi oficina sentada, con la televisión puesta, porque es lo que hacemos todos los corresponsales, todo el rato, tener el 24 horas, ¿no?, del canal que corresponda, según el país que estés, pues lo tienes ahí de reojo. Y yo estaba haciendo otras cosas, esos días que tienes para quitarte de encima emails o pasar teléfonos. Y por el rabillo del ojo veo un flash en rojo, Papa si dimite, en ese momento ponía el 28 de febrero. Y dije, o sea, con las tripas saltas, ¿no? Pero la cabeza te está diciendo, si dimete, no, no puede ser. Pero es que si dimete, es si dimete. Y a la vez estás dudando de tu propio vocabulario, pero es que no había otra posibilidad. No podía estar traduciéndolo mal. Si dimete no tenía otro significado. Y a la vez no podía estar pasando. No, yo me lanzo al teléfono. Todavía teníamos teléfono fijo en ese momento. Lo combinábamos con el móvil. Y me lanzo por el móvil a llamar al padre Lombardi y por el fijo a llamar a José Luis Restán. Y Lombardi no me coge. Restán, ya no me acuerdo, pero de repente hablo con Amparo Latre y en ese momento me dice, Paloma, que soy Amparo. Yo, pásame con Restán, que me acabo de incorporar. ¡Pásame con Restán! Se estaba la pobre incorporando después de su maternidad y pensaba que yo llamaba para saludar y qué tal los buenos días. Pero yo solo quería hablar con Restán, que por algún motivo en el otro teléfono no le estaba encontrando. Yo solo podía decir, pásame con Restán, pásame con Restán. Y mientras Lombardi, que no me cogía. Y el DF, el vaticanista, llamándome a mí. ¿Tú lo tienes confirmado? Yo, pero si tú eres F. Porque en la tele solo ponía ANSA, que es la agencia pública italiana. Pero claro, somos la COPE. No podemos equivocarnos en esto. Yo no puedo citar a ANSA sin tener un mínimo de confirmación. Porque en otras cosas, bueno, pero en una renuncia papal, COPE es COPE. Claro. Y en ese momento la web de Radio Vaticano no ponía nada. Levantas teléfonos que no piensas nunca que vayas a utilizar, de esos que tienes ahí, por si acaso. Cardenales. Todos los teléfonos que tenía los levanté y nadie sabía nada. Es más, espero que no se me enfaden, cuando hablo con Rocco Varela y con su secretario me dicen imposible, 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 desmiéntelo, desmiéntelo, que estuvimos ayer con él y no nos dijo nada.
Me la ha contado a mí también, Rocco, ¿eh? O sea, me la ha contado aquí, que no se lo podían creer y que él lo desmentía y fue la primera decisión, claro.
Imagínate, a mí el padre Lombardi no me coge el teléfono, bueno, ni a mí ni a nadie, porque me llamaban muchos vaticanistas, a ver si yo sabía algo. El cardenal Rocco me lo desmiente, que no, que no, que no, que es imposible, si estuve ayer con él. A la vez, Radio Vaticana no dice nada, pero lo pone, y ANSA insiste. Y entonces, una línea en la web de Radio Vaticana no ponía nada más, pero se queda la pantalla en blanco y dos líneas. Exactamente lo mismo que había dicho ANSA, que el Papa renunciaba el 28 de febrero. Y ahí es donde, no te digo que me aliviara porque era consciente de la que se avecinaba, o no, no lo sé, pero algo sospechaba de que era muy gordo, pero al mismo tiempo fue el descanso de, es verdad, porque era esa incertidumbre de no puede ser, pero a la vez no puede ser mentira, porque no se lanzan así los de ANSA sin saberlo al 100%. Después descubres que también Giovanna Kirri tenía ese nudo en el estómago y en la garganta, pero son fragmentos de segundo en los que solo había una cosa clara. COPE tenía que dar la noticia al 100% perfecta, ni con dudas, ni sin confirmar, ni con errores. Así que valía la pena aguantar unos minutos, aunque nos costaran un mechón de canas, pero hacía falta tenerlo agarrado. Y cuando lo tuvimos, lo contamos. Empezamos una programación especial que no puedo recordar cuántas horas duró, porque es como si no se hubiera cerrado el micrófono desde las 12, 12 y pico de aquel 11 de febrero hasta el 19 de marzo, que fue ya la proclamación del Papa Francisco, ¿no? Aquella misa de inicio de pontificado. Fue una continuación en la que vino muchísima gente de la emisora, gente como Eva Galvache, especialmente presente en esos días y también ahora en el recuerdo. No sé, los técnicos empapados, con bolsas de basura, poniendo una antena y un satélite y no sé qué en la azotea de mi casa, porque el día que renuncia, que se anuncia la renuncia, el 11, hacía sol, pero después diluvió todos los días que había que trabajar. A lo mejor hacía sol el fin de semana o los días valle, pero en los picos, cuando había que hacer calle y poner el micrófono y salir detrás de cardenales y las congregaciones generales, llovía, llovía, llovía. Así que había una mezcla de sensación externa muy desagradable, interna de desconcierto absoluto, y ya desde el punto de vista de la fe, ni te cuento. Había de alguna manera un estupor general, como si nos hubieran movido la roca y no supiéramos muy bien en dónde había que apoyarse. El propio padre Lombardi esos días nos iba contando según se iba enterando, y confesaba abiertamente, humilde y estupendo como es, yo no lo sé, vamos a preguntar y nos vamos a enterar. Si se iba a vestir de blanco, de rojo, si volvía a ser cardenal, si era Ratzinger, si era Benedicto, si iba a vivir aquí o fuera o en Alemania, era todo una interrogante. Luego, claro, ya con la perspectiva de los años, yo he entendido una cosa, que él copió de alguna manera el modelo de la renuncia de la cabeza de la Iglesia ucraniana en aquellos años. Había habido, bueno, una conversación, eso lo he sabido obviamente mucho después, y él le había ayudado al que era entonces la cabeza de la Iglesia, insisto, católica ucraniana. Le había ayudado a estudiar y habían analizado juntos cómo sería esa transición. Era por otros motivos, también motivos de salud, pero de otro estilo. Y cuando descubrí los paralelismos, entonces se me hizo la luz. Él ya estaba, de alguna manera, haciendo todo el estudio teológico y el discernimiento para su propia renuncia. ¿O no? Pero ya lo tenía hecho. De alguna forma había hecho los deberes para la cabeza de la Iglesia ucraniana, protegiendo... Perdón.
No pasa nada, luego lo corto.
Son los de deportes, además. De alguna manera, Benedicto XVI había hecho los deberes, con intención o no, de seguir el mismo camino, pero él había ayudado a la cabeza de la iglesia ucraniana, de la iglesia católica, a hacer una renuncia cristiana, católica, pacífica, en armonía y en generosidad. Y cuando te das cuenta, hace exactamente las mismas elecciones y toma las mismas decisiones. Ese camino que él había trazado de la mano del ucraniano, se lo aplicó a sí mismo. Cuando llegó su momento, él ya había hecho la investigación, los deberes y todo el trabajo que hacía falta. Lo que pasa es que ninguno de los demás lo sabíamos y no teníamos ninguna respuesta, solo preguntas. Y lo bonito fue que aquello hizo tabula rasa entre todos los vaticanistas. Bueno, lo bonito para los nuevos y extranjeros como yo, claro. A los tótems del vaticanismo italiano no les hizo tanta gracia encontrarse peces, pero recuerdo a muchos de ellos, los que otrora sabían todo y pontificaban ellos allí en la sala de estampa entre los periodistas novatos, pues estaban con la misma cara de estupefacción y de novato. Así que esa parte sí fue divertida. Y luego también nos reíamos mucho cuando allí desembarcaron, imagínate, miles y miles y miles de periodistas de todos los países, de todos los medios grandes y pequeños, y llegaban con las preguntas más peregrinas, ¿no? Porque si los que llevábamos poco en el Vaticano andábamos con la soga al cuello, imagínate, el que aterriza allí, toma, cubre una renuncia de un papa que no ha pasado en no sé cuántos siglos, y de repente había uno que te decía, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre misa y eucaristía? Y dices, uff, good luck.
Venga, buena suerte, ¿no?
Buena suerte. Cuando lleguemos al conclave verás que bien. Y pasan cosas así. Otros se enamoraron. Tenemos, ahora están felizmente casados y con niños, pero en ese momento el periodista francés de la agencia Imidia y una, bueno, otra periodista francesa de otro medio que no tenía nada que ver, ella llegó para cubrir esto así de emergencia, él la ayudó y de ahí siguieron viéndose y a los 2 años se casaron y Benedicto XVI les bendijo y les mandó su bendición personal. Sí, bueno. Sí, pasaron muchas cosas,
pasaron
fue muy intenso todo.
Te quería preguntar ahora ya para terminar, la salida del Vaticano, esa imagen de la salida en helicóptero, que es una imagen para la historia, esa llegada a Castel Gandolfo, ¿cómo la cuentas? ¿Qué es lo que recuerdas de esos días, de ese día en concreto?
Estábamos retransmitiendo en directo permanentemente y desde luego los momentos históricos con más intensidad. Y yo recuerdo una retransmisión con el corazón encogido, el aliento contenido. José Luis Restán a un lado del micrófono, José Luis Pérez al otro, y todos viendo ese helicóptero que no terminaba de despegar, que no terminaba de despegar, pero sonaban las hélices girando. Y algo nos estaba golpeando como si fuera un cronómetro con la cuenta atrás, porque se iba. Y no había repuesto. No había otro. No sabíamos quién era el siguiente papa. Nos quedábamos huérfanos de golpe. Y se levantaron esas ruedas. Empezó a filmar Fellini dando vueltas a la cúpula de San Pedro, sobrevolando el Lacio y llegando a Castel Gandolfo. Son minutos que pudieron durar años, porque era la muerte en vida de un papa, ¿no? Habíamos llorado todos a San Juan Pablo II, algunos se acordaban de las muertes anteriores, pero esto era un efecto casi casi sobrenatural, ¿no? Porque él seguía vivo y se despedía desde el balcón de Castel Gandolfo y decía aquello del peregrino que tanto se ha repetido después. Y se cerró la puerta, el portón de Castel Gandolfo y se retiraron los guardias suizos. Y ahí es como si se te cayeran de golpe todos los años en los que te has apoyado, ¿no? Pero se hizo el hueco, se llenó, La vida sigue y Benedicto XVI ha sido ejemplo y lo será en el futuro y en la historia, seguro.
¿Cómo crees que va a pasar a la historia? Ya está, te prometo que es la última, ¿eh? ¿Cómo crees que se le va a recordar?
Hombre, Benedicto XVI será el papa emérito que renunció en silencio, el primero que convive con otro papa en comunión, no cada uno en una ciudad o queriendo matar el uno al otro, y sobre todo, Joseph Ratzinger, si no hubiera sido papa, hubiera sido, desde luego, el gran teólogo del siglo XX, pero estoy segura, estaría en el cuadro de honor de los grandes intelectuales del siglo XX. Pero se le cruzó el... pero se le cruzó el... la vestimenta blanca en el camino y en vez de ser lo que él hubiera querido, un feliz jubilado, un emérito cardenal bibliotecario, pues le tocó ser pastor de la Iglesia Universal. ¿Cómo le recordará la historia? Espero que como el Papa Manso, el hombre que supo estar entre Juan Pablo II y Francisco, el queso del sándwich aplastado por dos gigantes. Y no era fácil, ¿eh? A la sombra de San Juan Pablo II estuvo, pero no era fácil ser el sucesor, que no quiso ser San Juan Pablo III. Él estuvo a la sombra de Juan Pablo II. No quiso ser Juan Pablo III. Y le tocó estar en la sombra de nuevo con Francisco. Ha sido el queso del sándwich, que muere ahí aplastado, pero es el que le da sentido a todo. Sin Ratzinger no hubiera podido existir Juan Pablo II. Si no hubiera tenido al prefecto que velaba el Vaticano, la doctrina, que luchaba contra los abusos, el primero que se enfrentó a todos para que los abusos sexuales dejaran de salir gratis y dejaran de encubrirse, fue Benedicto XVI. Y sin Ratzinger, Juan Pablo II ni siquiera hubiera podido estar viajando por el mundo, sabiendo que tenía la casa bien guardada. Pero es que sin Ratzinger, sin Benedicto XVI, el Papa Francisco tampoco hubiera podido luchar contra la pederastia, contra la corrupción, porque él es el que le dejó los cimientos puestos. Solo que Benedicto XVI puso el cemento, la parte gris, el armazón, y gracias a eso Francisco pudo llegar y pintar y poner flores y toldos y seguir adelante en la lucha contra los grandes males de la Iglesia, ¿no? De esos primeros años del siglo XXI. Pero Benedicto XVI, si la historia es justa, y antes o después acaba siéndolo, es el gran hombre que ha permitido atravesar el umbral del tercer milenio a los católicos.